Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Amigos, no me gusta vanagloriarme, presumir de mis propias cualidades o méritos, pero esta noche voy a hacer una excepción. Ok, fíjense, se me hace impresionante la capacidad de horas esta que tengo yo para escuchar y ver discursos de voceros de la dictadura venezolana, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, sin dejarme llevar por el impulso de alzar una espada y convocar al poder de Grayskull para acabar con el mal que tanto daño le hace a Venezuela. Miren, paso horas toda la mañana frente al computador escuchando las idioteces que repiten día y noche estos camaradas. Bien, cómo tejen malvadamente la tragicomedia que envuelve y desgracia la vida de venezolanos episodio por episodio. Ahora bien, he notado algo que me llama poderosamente la atención: la imperturbable expresión del público asistente a las ruedas de prensa de estos malandros. Observen el rostro de un caballero que lleva lentes, que toma nota mientras el ministro de las nuevas matemáticas, Jorge Rodríguez, alias 800, nos cuenta cuántos ciudadanos colombianos son atendidos médicamente en Venezuela.
Solamente entre enero y junio, 29.507 consultas médicas en los estados Apure, Amazonas, Táchira y Zulia de colombianos. 306 intervenciones quirúrgicas. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una consulta médica en Colombia? Porque ya no hay salud gratuita para nadie. La más barata, $30. Miren este mapa. Debe ser que nuestros hermanos colombianos son masoquistas. Miren, aquí está Cúcuta.
¿Lo están viendo? La cara de póker del muchacho. Miren, a pesar de que alias 800 se enorgullece con las presuntas cifras que reportan en atenciones a pacientes colombianos en Venezuela, ignorando la inmensa cantidad de venezolanos, de seres humanos que fallecen por la falta de medicamentos, por el alto costo de los que se consiguen o por falta de atención adecuada en nuestro país, noten la diferencia con el señor que está sentado atrás de él. El de lentes aparenta un inocente interés. El de barba está a punto de perderlo. Otro ejemplo, observen el rostro de la señorita que escucha en vivo y directo como Nicolás Maduro se refiere a los inmigrantes venezolanos.
Se ha ido como esclavos económicos al exterior. Un grupo, un puñado. Porque escucharon, no, hay que irse del país, no. Esto se lo llevó quien lo trajo. Y la oposición, vete del país, vete del país. Y los gobiernos de derecha de esos países, vénganse para acá. Y ahora los persiguen, los discriminan, los esclavizan, los desprecian. Muchos vendieron su casa, muchos vendieron su carro y se fueron a ser esclavos económicos en algunos lugares de Colombia. Y en Colombia tienen una laraca, el gobierno de derecha.
¿La vieron? La cara de póker de la muchacha. A pesar de que la verdadera esclavitud económica es la inducida por el propio negocio de Maduro en Venezuela, acabando con el poder adquisitivo de los venezolanos, acabando con su puestos estos de trabajo de los emprendedores, los grandes, los medianos, los pequeños, la muchacha sigue ahí, perfectamente inexpresiva. Noten la diferencia con el que está sentado atrás de ella. La muchacha logró conectarse mentalmente con Netflix, está viendo el segundo capítulo de la serie de Luis Miguel. El que está sentado detrás de ella está haciendo un esfuerzo inmenso por no gritarle dos vainas bien dichas a Maduro porque le prometió a la esposa que no lo haría. Un ejemplo más. Observen el rostro de Silita Bonita, también conocida como la primera cómplice. Cuando Tarek El Aissami dice:
pocos de los pocos países tienen esta posibilidad de ofrecerle a su pueblo ahorrar en oro. Así que, presidente, hoy 27 de agosto le puedo decir es un día histórico.
¿La vieron? ¿Vieron la cara de póker de Cilia? Ella sabe que se puede ahorrar en oro en muchísimos países. También sabe que con el bajísimo nivel de ingresos y el elevadísimo nivel de costos que enfrenta el pueblo venezolano, es prácticamente imposible que la gente humilde ahorre en lingoticos. Pero no importa. Cilia no rueda los ojos hacia atrás como diciendo qué voluntad tiene este tipo. No, ella ahí, momificada. La señora que está sentada atrás a la izquierda aún está sorprendida por el color con que tiñó su cabello la primera cómplice. Les digo, yo tampoco la había visto así. Y el señor militar que se encuentra atrás de Tarek, a la derecha, sostiene el clásico rostro póker militar. Debo destacar que a pesar de que el Aissami habla de oro, el uniformado no está salivando. Prueba difícil de superar para cualquier servidor público cercano a la candela dictatorial venezolana. ¡Felicidades! Bien, insisto, me parece notable la capacidad que tiene el público asistente al festival de ironías que suponen las declaraciones de los voceros de la dictadura venezolana. ¿Cómo lo logran? O sea, ¿cómo se preparan? ¿Qué consecuencias supone escuchar tanta babosada? ¿Se les cae el cabello durante la semana? ¿Pierden el reflejo del parpadeo? ¿Más nunca parpadean? ¿Se comunican telepáticamente entre ellos?
Fuerza 1, Fuerza 2. Fuerza 1, Fuerza 2. Cambio.
Aquí Fuerza 2 proyectando el segundo capítulo de la serie de Luis Miguel. ¿Qué sucede? Cambio.
Nada particular, Fuerza 2, pretendiendo tomar notas. Gracias a Dios nadie ha notado que no traje bolígrafo ni libreta. Cambio.
¿Y cómo estás haciendo sin bolígrafo ni libreta, Fuerza 1? Cambio.
Paso mi dedo índice sobre la palma de mi mano, fuerza 2. Nadie lo nota. Todos pretenden estar sorprendidos con las boberías de alias 800. Cambio.
A mí me tocaba esa rueda de prensa, pero me hice la loca y me vine a esta.
Te odio.
No me interrumpas sin decir cambio. Cambio.
Cambio.
Eso.
Me pregunto si necesitan estar conectados al Wi-Fi para conversar telepáticamente. Bueno, atendiendo a la instrucción de su psiquiatra, Nicolás Maduro insiste en su obsesión por la limpieza de pocetas.
No puede ser que alguno de los venezolanos que se han ido a lavar pocetas al exterior, lo digo, aunque le duela al que le duela.
Es la tercera vez en lo que va de año que Nicolás se refiere a los inmigrantes venezolanos como limpiadores de pocetas. Ojalá prestar más atención a quienes lavan dólares enchufados a su gobierno. Pero es así, Maduro se va a dormir contando pocetas. Una poceta, dos pocetas, tres pocetas. ¡Upa! Una ovejita. ¡Fuera de aquí, oveja! Cuatro pocetas. Nicolás no puede ocultar los celos que le producen las dificultades que enfrentamos quienes salimos del país, procurando un presente y futuro mejor para nuestros hijos y la posibilidad de ayudar a nuestros familiares y amigos en Venezuela. Celoso porque el muy egoísta reclama la exclusividad del sacrificio y el padecimiento de los seres humanos. Maduro señala.
Se ha ido como esclavos económicos al exterior. Un grupo, un puñado. Porque escucharon, no, hay que irse del país, no. Esto se lo llevó quien lo trajo. Y la oposición, vete del país, vete del país.
Y contra todo bienestar, producto de las políticas económicas de la democracia chavista, madurista, contra todo bienestar, producto de los permanentes esfuerzos por combatir la corrupción, la delincuencia, contra la satisfacción y armonía que se respira en cada rincón del país, tras el respeto a las decisiones de la mayoría en fiel apego a la Constitución de la República, inducidos por brujos opositores, los venezolanos decidimos abandonar Diosdado Suela para llegar a otros países a limpiar pocetas.
Y ahora los persiguen, los discriminan, los esclavizan, los desprecian.
Los etiquetan, escuálidos los llaman, los clasifican en ciudadanos de primera y de segunda a través del carnet político de la patria. Los llevan presos por resistirse a ver quebrar sus negocios. Juegan con las pensiones de los adultos mayores. Les niegan el tránsito por la vía democrática porque según ellos, ni con votos ni con balas volverán. No señor, mi poco estimado dictador locochón. Déjenos tranquilos limpiando pocetas y encárguese usted de limpiar la suya. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Saludo a las personas que nos están acompañando en la transmisión por Instagram en este momento. Dice Nalibí Durán, te amo Luis, yo te amo a ti Nalibí, que bueno, por fin me lo dice, se está esperando este momento. Lástima que sea así públicamente y mi esposa pueda estar viendo esta transmisión. ¿Quién pone por acá? Ese, ajá, sí, lo vamos a hacer, ok, qué bueno. Esto me parece bien lo que estás diciendo acá tú. Hola, bello, saludos desde Alemania. Saludos a todos los venezolanos en Alemania. Norby Zambrano, beso para ti también. Pone por acá una mano así, gente saludando así. Vanessa que pone el dedo así. Depílate las cejas, Evelyn. Mira, Evelyn, yo me depilo las cejas y tú te depilas las cejas conmigo también. Tenemos por aquí, saludos también a las personas que están en el chat de YouTube. Son muchos. Eduardo Fernández, saludos desde Buenos Aires. Un abrazo. Venezolanos en Argentina. Ángel Morán Durán, excelente tema, mi hermano. Gracias, Ángel. Un fuerte abrazo. Desde acá, desde Miami, saludos desde Perú. Ángelo Torres, Susana Virginia Pulido Ramírez. Hola, Luis. Te queremos desde Nueva York. Un beso a ustedes, todos venezolanos en Nueva York. Joenny Mujica, saludos desde Puerto Vallarta. Saludos a todos en Puerto Vallarta igualmente. Uy, nunca he ido a Puerto Vallarta, me encantaría estar allá. Tienes que hacer un show con Erika en Chile. Lo hablaré con Erika. Oscar Bravo, un abrazo. Sorella, todos. Muchas gracias a todas las personas que están conectados. Ana Herrera, Rosma Ardiles, María de los Ángeles, Rodríguez. Bueno, aquí voy, desde Panamá también. Nos vemos pronto en Panamá. Uy, por cierto, no les he hablado de las fechas que tengo pendientes con el show de stand-up. Voy a estar en República Dominicana, en Punta Cana, en Santo Domingo. Voy a Panamá, voy a Houston, voy a Salt Lake City. Me presento también en Aventura y así seguimos con la gira en lo que va del 2018. Les explico quiénes son mis invitados de hoy. Voy a conversar con los cantantes. Charly Saá. ¡Es ustedes, Charly Saá! ¡Qué maravilla tener a Charly acá! Cantante colombiano. Y Leonard García también, venezolano. Además, un talentazo. ¡Qué maravilla como canta y como toca la percusión y la guitarra! No se retiren, seguimos conectados.
Como en la sala de mi casa, acá, en South Bay, Toyota.
Regresamos a Conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami para los Estados Unidos a través de Comcast por TV Venezuela y para el mundo entero a través de la plataforma digital de vivoplay.net. Bueno, mis invitados ya están acá en el estudio gigante de este programa. Bienvenido el compatriota Leonardo García. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido al programa. Gracias. Nos vimos hace poco y por allá está Charlie Zavala. Sí, señor. Bueno, qué alegría tenerlos a los dos acá. ¿Se conocían?
¿No? No, yo no me conocía con Leonard, apenas hoy estamos cruzando palabras.
Ajá. Sí, pero se hablaron, sí, pero bien variadito, ¿no?
Sí, hemos hablado de todo un poquitito, ¿no?
Qué chévere, ¿no?
Y muy feliz y contento de compartir una vez más contigo. Tenía yo cerca de 15, casi 16 años de no verte.
Sí, sí, sí. La primera vez que fuiste mi programa yo tenía como 5 años. Increíble.
Sí, 7 me dijeron. Apenas te estaba saliendo la barba.
Sí, sí.
Apenas.
Y todos los dientes eran de leche.
Exacto.
Todos. Mira, que ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida?
Muy contento, muy feliz. Estoy viviendo ahora aquí en Miami.
Ajá.
Estoy compartiendo con mi familia aquí en Miami desde hace un año y medio aproximadamente.
Ajá. Uh-huh.
Haciendo un poquitito de todo. Miami es muy centralizado para todo lo que tiene que ver con mi carrera. Yo creo que Leonard está de acuerdo conmigo para ir a trabajar a cualquier lado.
Es la oficina de Latinoamérica.
Además de que para hacer la música que yo normalmente hago, pues se facilita mucho.
Uh-huh.
Hay muchos músicos de alto nivel de los cuales tú te puedes valer para poder hacer un disco.
Sí. Y además que se crea como una red donde la gente se relaciona con mucha facilidad.
Exacto.
Es una ciudad que a pesar de ser difícil de caminar, esto es una ciudad uh-huh. como Madrid, como Nueva York.
No.
Porque tú la caminas arriba abajo.
Tienes que tener carro.
Aquí todo es distancia,
sí,
exacto.
Sí, sí, sí.
Pero por otro lado, la gente cuando se agrupa es como más fácil reunirla en casa de alguien.
Exacto.
¿No? Y eso es fantástico. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes tú en el mundo de la música, Charlie?
20 años ya.
Son 20.
Celebré hace 9 meses, 10,
uh-huh.
mi más reciente producción musical que tuve oportunidad de grabar en México, con Sony México. Se llama Celebración, un álbum que se hizo en vivo. En los estudios de Churubusco.
¿Qué tal los
estudios de Churubusco? Ya vi la cara tuya.
¿Sabes por qué pongo esta cara? Porque ahí hice yo un programa de televisión para Sony Entertainment Television.
Sí,
esos estudios son legendarios.
Sí, claro.
Ya me vi en China, lo hice yo ahí.
Son estudios muy relevantes por donde han pasado.
Ahí filmaban grandes. El Zorro, las películas del Zorro.
Exacto. También grabó Don Pedro Infante, Javier Solís.
Sí, es emblemático.
Ana Gabriel, Juan Gabriel, Don Vicente Fernández han pasado por allí. Tuve la oportunidad de grabar mi anterior producción musical en esos estudios, compartiendo pues este álbum con varios artistas mexicanos y latinoamericanos. Entonces, muy contento, 20 años ya de carrera, súper feliz porque hemos logrado trascender fronteras y mantenernos muy vivos y vigentes en el corazón de mi público, ¿no? Este público que sabe querer y sabe apreciar.
Además que tu estilo musical es como bolero mix.
Bolero bohemio. Creo yo, ¿no? Es un bolero crudo que permite poder ofrecer canciones que vienen de la época, de la mano de grandes artistas que hicieron estos temas en anterioridad. Pero que al final, de la forma como lo hicimos, estamos hablando uh-huh. ahora con Leonard, cámaras y extra micrófonos, que la forma como se hizo me permitió poder llegarle a las tres generaciones.
Sí.
Anteriormente esta música pues era interpretada por Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas y otros artistas que estaban enfocados netamente en un público adulto mayor. Uh-huh. Pero cuando lo hicimos año 96, se trató de hacer de una manera que pudiera también llegarle al público joven y de uh-huh. de allá para acá hemos logrado definitivamente grandes alcances con mis...
Además que con un look, ¿verdad? El look de Charlie, para nosotros usamos lentes, fíjate, yo me lo quité porque yo dije, bueno...
Pero en aquella época nadie lo usaba.
Sí.
No, pero...
Aquella época decía, oye, vale, mira, ve.
Era antiestético.
Exacto. No, pero es como chévere. Que mira, el contador de mi empresa está cantando, míralo ahí. Nosotros tres,
no, mira, pero
usted se encuentra con cualquiera de nosotros en un aeropuerto y dice, esos son unos tipos que usan
intelectuales,
sí,
más que lo que hizo es verdad, es como pasar la música de blanco y negro a color.
Exacto.
O sea, lo que siempre ha estado blanco y negro, porque todos esos artistas es uno.
Claro, no, son artistas de cerca de 4 o 5 décadas que lograron trascender fronteras y marcar un camino importante en el uh-huh. género de la música romántica, en el bolero, Y de una u otra manera, pues se me entrega a mí en 96 esta responsabilidad de poder seguir llevando la bandera de la música romántica muy en alto y tratar de llegar a las nuevas generaciones.
Muy bien, muy bien. En el caso tuyo, Leonor, tú eres, a ver, tienes una formación en la música flamenca importantísima y has grabado y acompañas a tantísimos artistas venezolanos que queremos mucho. Y se me ocurre que si estuviera aquí con nosotros, nuestro amigo Huaquero, ex Huaquero.
Nelsito.
Nelson Arrieta, tendremos el cuarteto de... de Óptica Vero, perfecto.
Oh, ¿sí? Sí, sí, bueno, lástima que él la edad...
Sí, él está mayor.
Ya está calvito. Sí,
exactamente. Sí, sí. Mira, cuéntanos un poco de... Ya tú tienes tres producciones.
Sí.
Que son EPs, LPs. ¿Cuál es la diferencia entre un EP y un LP?
El long play, uh-huh. Que obviamente pasa los 20 minutos de música, ya cuando son 6 canciones, 7 canciones... Ya es un LP. O sea, a veces la gente cuando dice LP lo relacionan como un disco de vinil o de acetato.
Sí.
Pero no, un CD con más de 20 minutos de música es un
LP. Bueno, hay otros que cuando tú dices LP, lo que piensas es Leopoldo López.
También, exactamente. o en la percusión, exactamente.
Sí, es correcto.
Tengo un LP, un CD, un primer disco que lo hice en el 2010. En el 2014 hice un EP, que son 4 temas, uh-huh. Que lo hice en acústico, en estudio. Uh-huh. Y en el 2015 hice otro EP, uh-huh. Que fue netamente en directo, en estudio, en sesión, con unos músicos increíbles.
¿Y son temas originales tuyos?
Temas originales.
Son temas originales tuyos. Nosotros nos coincidimos hace una semana o menos días, 5 días, en casa de Fernando Osorio, en algo que llaman... ¿Conoces al músico venezolano, Fernando?
Sí, sí, he escuchado.
Compositor fantástico. Y ahí hacen una cosa que llaman la bohemia. Y en la bohemia se reúnen artistas de todo tipo, de verdad, y toda nacionalidad, y están ahí pues improvisando y tocando, y cada quien toca lo que quiere, y el que se pegue. Y tú ahí tocas la caja, te he visto mucho tocando la caja.
Sí, es que eso, a mí siempre me gustó el flamenco porque mi hermana bailaba flamenco. Uh-huh. Mi mamá falleció, pero recuerdo que hay un tocadisco en casa, y hay unos discos de acetato. Y hasta hace como 5 años revisé lo que había y habían discos de vinil de Paco Lucía. O sea, lo que escuchaba mi mamá siempre era George Benson, mira, uh-huh. Paco Lucía, Johnny, Frank Sinatra. Me acuerdo que tenía un disco de Alfredo Sadel y de, bueno, infinidad de discos. Pero siempre escuchaba música interesante y se escuchaba flamenco. No me preguntes por qué. No tengo en mi casa, nadie viene de Europa, no hay nada de esa herencia. Mi hermana comenzó a bailar flamenco, pero me llamaba la atención, era las guitarras que yo escuchaba, el nivel de complejidad que existe ahí. Sí, entonces escuchaba, imagínate, Paco de Lucía, toda esa gente. Me comenzó a llamar la atención y mi hermano, me acuerdo que mi hermano tocaba solamente una sola canción, que era Perla Negra de Giordano, y él tenía la guitarra colgada. Y un día la agarré, le compré las cuerdas y empecé a tocar. Tenía 12 años.
Eso ¿tú fue solo?
Hace,
¿autodidacta?
Hace 10 años.
¿Ah? ¿Autodidacta?
Autodidacta, uh-huh. Sí. Y me empecé a interesar por esa música y lo que hacía era escuchar, pero sinceramente era muy compleja, era demasiado compleja.
Claro.
Y empecé a sacar las canciones que más estaban al alcance, uh-huh. Que eran, ¿quiénes eran? Ilan, uh-huh. Giordano, Frank Quintero, Pedro Castillo, todos esos artistas espectaculares de Venezuela. Y comencé a... con el tema de la música, pero el flamenco siempre estuvo allí. En el 2000 me llama una escuela de flamenco, sabían que era guitarrista eléctrico,
ellas?
Las Lizarraga, que después se formó
en Carabobo,
exactamente, en Valencia, sí. Que después se formó un espectáculo que se llamó Venezuela Viva.
Era increíble.
Que tuvo la oportunidad.
Y giró por el mundo.
Claro, sí, hicimos cualquier cantidad de conciertos y ellos fueron los que me dieron el impulso. O sea, yo tocaba guitarra eléctrica allí porque estábamos con el tema de la fusión de la música venezolana con el rock, era un poco loco. Y yo era muy inquieto con el tema de la percusión. Y me regalaron un cajón. Y ahí me interesé, eso fue en el 2000. Uh-huh. Y yo soy un poco necio. O sea, si me gusta el tema de la guitarra, bueno, vamos a estudiar guitarra. Si me gusta el cajón, vamos a estudiar el cajón. Y me fui a Madrid. Fui a la Escuela Amor de Dios. Aunque en Venezuela hay uno de los percusionistas más grandes de todo, pero específicamente de la percusión flamenca, que es Diego el Negro Álvarez.
Uh-huh.
Y cuando llegué a Madrid me decían, ¿por qué tú vienes a Madrid teniendo en Venezuela...? Pero quería que me lo dijeran, ¿sabes?
Sí,
¿no?
Los
propios españoles. Sí. Y siempre me ha acompañado el flamenco.
Bueno, sí. Muy bien. Ustedes no se retiren, ya regresamos a Conectados.
Esto es verdad, ¿eh? ¿Mm? Esto es verdad.
Sí, vale, claro.
quiero. Tan solo pido un ratito de tu tiempo. Que los recuerdos no se queden en momentos. Solo lo intento, por favor. Que los sabios dicen que me vivas y no mates toda mi alegría. Quiero limpiar tus pies, esos llenos de amargura, que tanto ensucian esa cara y tu cintura. No te das cuenta del daño. Recuerda aquellos besos en carne viva. Yo era tu héroe y tú eras mi diva. Ay, vente, que sin ti el universo se oscurece. Mi vida, vente, te lo pido y no quiero perderte. Quiero tenerte, amor, amor. Ay, vente, no te das cuenta que soy yo quien te aumente. Ay, mi cariño es por segundo y los días de suerte. Esos días libres te los pago yo.
¡No! Leonard García, Charlie Saab, mi invitado esta noche. Qué maravilla. Ese tema se llama
20.
Es tuyo.
Uh-huh. Sí. Linda, sí, letra, linda. Sí, me lo sé.
¿Tenías ¿Crees duda? Que me lo sé? Porque cambié la, cambié la letra.
Tenía la duda porque, bueno, porque uno hay veces que no se sabe las canciones. Yo te estaba comentando, les comentaba a ustedes que yo me he dado cuenta que yo no me sé ninguna canción. Ninguna canción, ninguna, ninguna. En el programa de ayer, utilicé una referencia a La Cabra Mocha de José Fita Camacho y tuve que buscar la letra en internet. O sea, es increíble. Yo estaba una vez en un avión, un viaje con Huaco. Con el grupo Huaco. Y en el avión yo iba a presentar a Huaco en tres conciertos, en Cabima, y Lagunillas y no recuerdo dónde más. Saludo a toda la gente del sur que nos esté viendo.
Con ese frío, man.
Con ese frío. Y yo veía que nos íbamos todos en bufanda. Y entonces en el avión, Gustavo Aguado me dice: Luis, ¿cuál es tu canción favorita de Huaco? Y yo brinco y le digo: viejo, Sentimiento Nacional. Sin pensarlo dos veces. Es una canción que a mí Sentimiento Nacional. Sentimiento Nacional, y seguimos hablando. Arranco y presento a Huaco en el concierto, bla, 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 lleno de gente y tal. Y de pronto Gustavo dice: bueno, y vamos a invitar al escenario a Luis Chataén para que cante con nosotros Sentimiento Nacional. Y arranca. Y yo subo. Yo subo y está todo ese frontline de Huaco bailando para allá y para acá. Y cuando me dan mi micrófono, yo digo: bueno, ok. Y arrancamos cada región. Y me quedé en cada región. Y todos ellos, por
bloqueado.
Supuesto, se me fue. Yo me dije: no me la sé. Y arrancaron ellos mismos a taparme. Tiene sus cosas. Y yo, bla, bla, bla. Nacional, que es lo que yo. El coro solamente. Es fatal. Tú te sabes
ni
todas tus
coro,
canciones.
Ni el coro, lo sabías.
Solamente el coro, nada más. El coro.
No todas, todas, definitivamente
¿te
sí.
¿Te las sabes tú?
Sí.
Todas, sí.
Porque yo he visto a grandes artistas, a grandes cantantes con su chuletica ahí, que tal, en plan.
Ahora tienen teleprompter. Sí. Imagínate, o sea, imagínate qué puedes tú transmitir cuando estás leyendo un tema. Es
complicado, difícil. ¿No? Sí, es difícil. Es difícil.
Pero a veces son tantas, o trabajan tanto, tienen tantas cosas en la mente que difícilmente se acuerdan de eso, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero en mi caso es mucho más fácil, porque no son letras inéditas mías, son covers que uh-huh. vienen sonando hace mucho tiempo y que desde muy chico de por sí yo las vengo escuchando, ¿no? Entonces, claro. Tengo repertorio en tiempo de salsa, repertorio en tiempo de bolero, en tiempo de vals, en tiempo de cumbia. Hice algo hace poco con Sergio en bachata y también en salsa, te comenté que hice un álbum en homenaje al maestro Jairo Varela de su grupo Nietzsche. Entonces, sí, sí tengo que tener como mínimo el repertorio que toco en cada concierto para poder ofrecerlo en alma, vida y corazón.
Te pregunto, Charlie, con todo el cariño y el respeto del mundo, un fuerte abrazo a los amigos colombianos. Los 50 de Joselito, ¿son 50?
Los 50 de Joselito, no, siempre han sido 3.
Pepe, tú, Pepe. Yo recuerdo haber entrevistado. Mira, hoy sí. Vienen los 50 en televisión. Vienen los 50 de Joselito.
Yo dije, ¿tú te imaginaste?
Esto va a ser un bandón.
Tres equipos de fútbol.
Y llegan estos tres sujetos. Y yo digo, ¿y por qué son 50 de Joselito?
¿Y los,
o sea, ¿por qué el nombre?
¿Tú sabes
por qué el nombre?
Los otros
45. No, la verdad no. Hasta ahora me caigo en cuenta del por qué el nombre.
Claro.
No lo sé.
O sea, yo me acuerdo que en Venezuela hubo un grupo. Me cuentan mi gente pasado. A través de la Ouija, me dicen esto. Las cuatro monedas, había un grupo, ¿tú te acuerdas de las cuatro monedas?
Claro,
de
hermano O'Brien.
La época tuya, claro. O sea, Acá, tú eres muy mayor. Las cuatro monedas eran cuatro. Tú te llamas las cuatro monedas, los cuatro fantásticos son cuatro. Los 50 es Joselito, tienes de 50. Y no, ni llega a eso, como tú estás diciendo.
Todos los otros 46.
Mira, te presentas en Miami.
El 8 de septiembre. Ajá. Estamos en concierto disfrutando de el Gran Combo de Puerto Rico también. Vamos a tener la oportunidad de tener al Gran Combo, que está cumpliendo 56 años de trayectoria. Don Rafael Itier, me imagino, va a estar allí con nosotros. Teníamos inicialmente como invitado especial también a Jerry, pero desgraciadamente...
Jerry Rivera,
desgraciadamente ahora en Ecuador sufrió un accidente fuerte. Y parece ser que ya no va. Creo, hoy me acaban de informar que van los chicos de adolescentes, orquesta, por Venezuela. Así que a partir de ya invito a toda mi familia venezolana, a toda la gente linda de Venezuela para que nos acompañen. Y hagamos de esta noche, del 8, una noche mágica y especial, en donde maravilla. Vamos a poder disfrutar de un show maravilloso.
5,000 personas que van ahí.
Sí, 5,000 personas.
Increíble.
Que se te olvide la lista.
Esa cantidad de gente. Yo vi en ese lugar a Sting.
Sting.
A Sting. Y eso fue hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo que en esa oportunidad tuve el chance de conversar con él para una entrevista y tal. Y mientras estaban montando los equipos y las cosas, yo le pregunto a Sting cuál era el momento para él más importante de una presentación. Y él me decía, antes de subir al escenario, porque tienes la intriga de entender qué clase de público te está esperando allá afuera, y luego cuando te bajas por la energía con la que sales tú de ese lugar. Uh-huh. ¿No? Y ese show lo vi yo, después de que conversamos ese día en la noche, lo vi ahí en ese lugar, que es increíble aquí en el downtown de Miami.
Pero sabes una cosa, que cuando se trata de pronto de una presentación donde tú vas solo, uh-huh, en este caso de Sting, pues tiene que tener un poquitito más de tranquilidad, porque sabes que si llegaron las 5,000 personas, van por ti, te quieren ver a ti, van a cantar todas y cada una de las canciones. Ajá. En este caso, que vamos a ir tres artistas, hay un poquitito más de incógnita, ¿no? ¿Quiénes van por quién? ¿Quiénes van a escuchar a quién? Y de una u otra manera se genera un compromiso, se ahondan muchos miedos y temores que al final se tienen que quemar cuando ya tú tocas el escenario.
Una vez que saliste por escenario, ¡plau!
Ya de ahí para allá, olvídate. Claro, entonces, claro. Estas son las cosas que se viven antes de cada show, ¿no?
Claro.
Momentos de intriga en donde tú no sabes qué puede suceder, pero igual yo sé que vamos a tener la oportunidad de tener a mucha gente de Cuba, a mucha gente de Venezuela, a mucha gente de Puerto Rico, República Dominicana, claro, a mucha gente de Colombia, ¿no?
Estamos en Estados Unidos.
Centroamérica, Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá. Americanos no creo que van a ver ahí.
Pero viejo, por el amor de Dios, si estamos conquistando este país. Digamos, las elecciones ahorita, ¿qué hubo aquí?
Digamos que sí.
Todos los candidatos eran latinos.
95-5 entonces.
Leonard también tiene concierto. De eso vamos a hablar al regreso aquí en Conectado.
Juntos caminemos juntos. Otra oportunidad que me da la vida, saber que tú eres mi obra consentida, el hijo que pidieran cuando a tu madre conocieran. Luz, dale luz a tus sentidos, úngelos con savia fresca de aquel árbol, imaginación a duda en el peligro, sobrio cuando tomes decisiones, vale, sabio preparando el camino, amigo, saber cuál es el amigo. No hagas caso al que es mezquino, ahí toca la puerta al buen vecino. Anota en tu memoria las traiciones, considera y busca las razones. Renuncian por siempre a las pasiones, únete a mí. Así más fuerte y adelante. Algo así.
¡Bravo! Charlie Sam, regresamos a Conectados. Leonard García. ¡Hostia! Tú sabes que mientras estaba cantando, me estaba acordando, yo hice radio durante 26 años y... ¿Cuántas veces escuché yo en las mañanas? Mi programa comenzaba a las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. ¿Cuántos artistas me decían, ay, yo no quiero... No, cuando le pedías uno que cantara un pedacito de lo que fuera, ay, que esta hora de la mañana yo de verdad la puedo... ¡Dios mío, santo!
Mira, no, estoy disparado.
¡Qué bárbaro! ¿Esa canción es...?
Es un tema que escribió Jairo Varela, el dueño y director de Grupo Niche, hace muchos años en homenaje a su hijo varón, a su primer hijo varón. Ajá. Y es una canción con la que yo me identifico mucho, porque cuando yo tuve la oportunidad de irme a vivir con mi esposa, yo siempre le pedía a Dios que si me regalaba un hijo, ajá, que mi primer hijo fuera un hijo varón. Y fue el hijo varón que está aquí, Aarón, sí. David.
¿Qué edad tiene Aarón?
Aarón ya tiene 19 años.
¿Y mide 3 metros 15?
3,17.
¡Hostia! Bueno, muy bonito el tema.
Sí,
muy Leonard, lindo. ¿Tu concierto? ¿Cuándo tocas?
6 de septiembre, en la próxima semana. Jueves 6 de septiembre en Open Stage.
Open Stage, en Coral Gables. Que es un lugar además sabrosísimo para sí, ir a escuchar buena música.
Sí, sí, sí. Voy a estar con una banda, unos excelentes músicos. Va a estar a Rafael Querales en el bajo. Adolfo Herrera en la percusión, en la batería. Héctor Ortiz en el piano. Voy a tener de invitada especial de Colombia a Catalina Pineda. Uh-huh. La famosa Despiadada.
Ajá.
Ella me está viendo.
¿Ah, sí?
Despiadada. Oye, ella un saludo con nosotros, especial ella a Catalina.
Ajá. ¡Ah, claro!
Ella estaba con nosotros, claro.
Claro, la rubia.
La rubia, la de.
¡Buenísima! La un beso, Catalina. Tienes que venir al programa. Tienes que venir al programa. Qué bien. ¿Y vas a tocar entonces tus temas?
Sí, voy a contar toda una historia de todo lo que ha sido mi carrera hace 20 años.
Qué chévere.
De mis primeros discos, lo que estoy haciendo actualmente y las cosas que tengo, que he hecho actualmente, pero que van a salir próximamente. Ajá. Entonces la idea es refrescar un poco todo y contar una historia que la gente pueda ver como que gráficamente... los diferentes procesos y dónde estoy ahorita.
¿Cuánto tiempo tienes acá en Estados Unidos?
Aquí casi 4 años.
Oh, y te, a ver, ¿te viniste por motivos profesionales?
Sí, yo me fui a Los Ángeles primero, que me encanta Los Ángeles, y estuve un año allá. Bueno, me fui a México luego un mes, pero me senté en México a escribir y quería ver esa nota pop porque México se caracteriza por bueno, obviamente por su música, pero por ser bastante fuerte con el tema pop. Y me vine directamente acá a Miami. Y aquí estoy.
¿Y a Los Ángeles no se te hizo en algunas partes de la ciudad parecido a Caracas? Yo encuentro ahí
hay una sobre zona todo, de lugares. Sí, sí, sobre todo Los Ángeles. O sea, sí, 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 se asemeja muchísimo. A mí me encanta porque tú vas a cualquier sitio a tomarte un café y cualquiera que te atiende o es filmmaker o es productor o está estudiando actuación o es músico.
Gente muy ambiente, preparada.
Sí, sí, es un ambiente bastante...
Sí, y es una ciudad gigantesca, es impresionante.
Sí, señor. Sí,
señor. Ahora, cuando has trabajado como corista de tantos artistas que conocemos, de tantas amistades, ¿qué importancia tiene para el cantante la escogencia o quiénes le hacen los coros?
En el caso, por ejemplo, de Nelson Arrieta, ya había una amistad.
Ajá.
De hecho, yo vivía en España, yo vivía en Galicia, porque cantaba en Galicia y Portugal. Eso fue en el 2004. Regresó a Venezuela.
Oye, ¿tú tienes algún contacto para sacar pasaporte, viejo?
¿Ah? Necesito sacarlo.
Yo te pregunto.
Bueno, hostia. ¿Quién lo consiga
Miami,
primero?
Yo me voy a Los Ángeles, también en México, no está en Galicia.
Quien lo consiga primero, llámalo. Y pues, yo creo que el tema de la escogencia es por el estilo también. Aunque nunca he cantado, no soy salsero, el tema de los coros probablemente sea el color de mi voz, que era el que estaba buscando Nelson. Y al final era coro. Yo no soy salsero ni soy sonero, lo respeto muchísimo.
Uh-huh.
Pero a nivel de coro, sí. Y lo que he hecho con Karinas, por ejemplo, en una oportunidad estuve con Jeremías, porque son artistas pop. Y eso es lo que yo toda la vida he hecho, que es más el tema de baladas. Y
yo hoy día les voy a presentar este tema. Yo hoy día estoy enganchadísimo con esta canción. Vamos a ver si podemos colocarla. Sí, vamos a ponerla otra vez, por favor, para que suene completa. Sí, ese tema se llama La Calocha.
¿La qué?
Calocha.
¿Qué es calocha?
¿Tú puedes poncharlo a él? Eso, gracias. Ajá.
¿La calocha?
Sí, calocha. ¿Sabes lo que es la calocha?
No.
Calor en la chocha.
¡Oh, my God!
Eso es lo que dice la canción. Vamos a escucharlo otra vez. Vamos. ¿Ves? Entonces dice, calor en la chocha.
No, chavo, a mí no
calor me da, en la chocha.
A mí no me da risa.
Eso es lo que le gusta ahora a los chamos. No, oh, Leonard, no huyas. No huyas. No. ¿Por qué no le llamamos a Fernando a la bohemia?
¿Cómo?
El otro día, el Chabuco lo cantó. ¿Pero estás viendo por qué lo cantó? Chabuco, porque yo le presenté ese tema a Chabuco. Chabuco es un súper cantante colombiano, ¿verdad? Y es un tipazo. Y Chabuco quedó frutilupi aquí. Cuando escuchó eso, fuimos a...
Frisado.
Se conectó inmediatamente.
Fuimos a la bohemia y estaba Luis Enrique, estaba... ¿cómo se llama? El
Fernando, Julio Fowler.
Julio, ajá. Estaba Fernando, Catalina. Estaba Catalina. Y cada quien es un momento sublime entre artistas, todo el mundo cantando tal. Y Chabuco, nadie, yo no me lo pedí. Y Chabuco mezcló una canción de él con las letras de la...
¿Qué?
De la calocha.
Porque estaba improvisando, estaba improvisando. Calor.
Calor en la chocha, ya volvemos a conectado.
¿Sí? No. O sea, no está cabrón.
Mira,
no entiendo.
Está firmado.
Quiero ser quien haga de tus sueños sed para hacerte beber de mi piel, quitarte esa amargura. Quiero ser enemigo de aquello infiel que tanto arrugaba tu querer y te tenía desnuda. Ya me la sé. No quiero que te aferres a su ausencia. Quiero que sientas mi cariño a tu vera. No quiero, yo quiero un pedacito de tu corazón. No quiero tu corazón hecho pedacitos. Pongámosle sentido a la imaginación. Bailemos tu despecho y vamos por tanguito. No mires tanto niña a tu alrededor. Quiero que te distraigas bailando conmigo. No te jorobes mi alma pa' pañuelo yo. No quiero ver en tus ojitos más charquitos.
¡Bravo! Lindo eso, ¿eh? Tenemos que hablar. No,
yo me la...
Oye, esas letras... Todo lo que salga de aquí tiene que pasar en un 3% por la casa.
No, ya va, nosotros firmamos.
Va.
Ya nosotros firmamos.
Y Charlie Sá, qué bonita esa canción. ¿Cómo se llama?
Quiero ser. Un tema que hice para Gerardo Rosales en Holanda, un disco que se llamó Salsa Mundial. Y por lo general me graban son puras salsas, quizás por la estructura en la que escribo las canciones. Yo, o sea, dos versos, coro y eso. Es fácil para hacer los arreglos de salsa.
Pero muy lindo ese tema.
Eso, sí,
muy lindo.
Charlie,
lo estoy rematando ahorita.
¿Y por qué tú no te has entusiasmado en componer o no sé?
No, yo he escrito algunas cosas desde hace mucho rato, pero mi fuerte no es la composición, es más el canto y la interpretación. Yo no me considero un gran compositor. He escrito 15 canciones. O 20 son muchas, pero ahorita mismo estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en un álbum completamente inédito, en una producción musical que dice un poco de lo que yo he hecho durante mis 20 años de carrera, muy bien fusionada con los sonidos actuales de hoy en día, sin caer de pronto en lo urbano jamás. Okay. Pero
casi la mencionas y ya iba a entrar yo, póngalo. No. Yo necesito
sin caer casi en lo urbano, pero tratando de buscar ese sonido que es tan importante que hoy en día le llega de una manera tan especial al público joven. Entonces, por primera vez voy a hacer un álbum completamente inédito con canciones mías y de la mano de un productor musical maravilloso como lo es Eddie Montilla, quien ha hecho grandes cosas, un hombre brillante que ha hecho grandes cosas para artistas americanos como The Weeknd,
Michael Chris Jackson,
Brown, Michael, muchos estuvo artistas.
Estuvo aquí. Claro, en el programa, un tipazo.
Sí.
Y se trajo el teclado. Y
es tremendo, es brillante.
Tiene una historia insólita.
Maravilloso, con el cual estamos creando muchas cosas buenas, buscando un camino que logre estar acorde con lo que yo he hecho durante todo este tiempo, pero que también me dé la oportunidad de poderle llegar a las nuevas generaciones, ¿no? A este público que que está ávido de la buena música y buenas letras y buenas canciones, sí, como señor. La que acaba de hacer aquí mi amigo Leonard, no, espectacular.
Además que tiene una facilidad y toca la guitarra maravillosamente bien. ¿Qué pasa concierto, chico? Vamos a repetir, ¿cuándo es?
6 de septiembre, jueves 6 de septiembre.
En Open Stage. Lamentándonos tanto por aquellos que no están en Miami y no lo puedan ver, pero yo les cuento.
www.evenbright.com.
Mira, esto. Y fuera del tema de la música, ¿en algún momento te entusiasmaste a alguna otra actividad? Porque yo recuerdo en Bogotá, está este lugar de Carlos Vives, que es como un restaurante.
Gaira.
Ajá, exactamente. Uh-huh. Que es una cosa que ha funcionado fantásticamente y se mantiene. Uh-huh. Que es otro tema, ya cuando uno abre un local de esto, siempre abren y cierran. Y yo vuelvo siempre a Bogotá y eso siempre está ahí a tope. ¿Te ha entusiasmado la actividad empresarial en otra
sí,
forma?
Sí, nosotros tenemos algunas cosas en Colombia, en familia, con mi esposa. Tenemos un pequeño centro comercial en mi pueblo natal.
Ah, pero espérate, ya va, chico. ¿Tú escuchaste eso? No, tenemos un pequeño...
es muy pequeñito. ¿Eh? Es muy pequeñito. Es muy parecido a lo que existía en Coconut Grove de Coco Walk.
Ajá, ¿y te parece que es chiquito?
Es tipo boutique, ¿no? Con unos locales comerciales que están abiertos a la mano de algunas...
Tenemos unas cositas, tenemos un Sears, un Walmart.
Y en el tercer piso tenemos una discoteca con la cual, pues... tuve la oportunidad de tener a muchos artistas que hoy en día están disfrutando de un nivel maravilloso.
Bueno. ¿Sigue funcionando ese lugar?
Sí, claro.
¿Cómo se llama la discoteca?
El Oasis Bar.
¿Y te paseas por ahí de vez en cuando? ¿Te parece?
No, tengo un año y medio de no ir a mi pueblo ni a Colombia. Estamos con muchas ganas de ir. Esperemos que se dé el tiempo de Dios, que es el perfecto para poder volver a visitar a mi tierra y poder volverme a comer un buen viudo de capaz o un sancocho de gallina sabroso.
¿Tú crees que la arepa es venezolana o es colombiana? Vamos a pelear.
¿Cuál arepa?
¿Sabes? Yo una vez le dije a Shakira, tuvimos a punto que se acabara la entrevista por la cosa de la arepa.
Pelea.
Ah, sí, la arepa. Es más, aquí mismo. Yo me acuerdo hace mucho tiempo aquí en Miami.
Bueno, la reina pepiada es venezolana.
Eso es venezolano.
Eso, claro, definitivamente. Y la antioqueña es nuestra.
Ah, no, sin duda.
La arepa de arroz igual. No, entonces sí, en Colombia se come la antioqueña y la de arroz.
Es que hasta Maduro es suyo.
Son dos.
¿Hasta qué?
Maduro.
No sé si te lo regalamos. Bueno, ya se regaló.
Ese es cucuteño.
No, la arepa es venezolana.
Mire, ¿y tienes tiempo sin ir a Venezuela, sin visitar Venezuela?
Mucho tiempo no ir a Venezuela. Estaba hablando con Leonard precisamente de eso, de que en los tiempos buenos que se vivieron en tu país, Venezuela, iba mucho a Venezuela. Tenía la oportunidad de ir a muchos lugares, a muchas ciudades. Estuve haciendo también muchos casinos en el país.
Sí.
Y tenía la oportunidad de disfrutar de una manera inmensa, sí, con el público de Venezuela.
96, 98.
Sí, claro, te fuiste mucho, me acuerdo.
Bueno, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2004, hasta el 2008.
Sí.
Desde el 98 hasta el 2008 estuve yendo muy de seguido a Venezuela. Y bueno, de un tiempo para acá, desde que sucedió lo que sucedió, pues... no hemos podido volverlo a visitar, entonces esperemos que...
Oye, pero aprovecho la oportunidad para celebrar la forma en que Colombia le ha abierto las puertas a los venezolanos. O sea, es un momento histórico para quienes han obrado bien e histórico para quienes han obrado mal, para con la necesidad de un pueblo que se ha visto en la obligación, en la necesidad de emigrar de una tierra tan bonita como Venezuela. En Colombia han sido espléndidos con nosotros, así que es algo que bueno... que se contará.
Gracias.
A lo largo de la historia, ¿no?
Dios,
ha sido muy amable. Bien, nosotros estamos en yo no sé a qué altura del programa vamos. ¿Que este es el último ya? Ah, bueno. Nada, pues qué rápido.
¿Se pasó así?
Sí, hombre. Uy, esta semana entrevisté a alguien que se me hizo tan pesado. ¿Quieres que le diga quién?
¿Quién?
No lo voy a decir quién.
Oye, tú sí. Se te van a quemar las tajadas. Se te van a quemar las tajadas.
Uy, dime quién. No te voy a decir. Después te digo, por el aire. Gracias por venir, Leonard.
No, vale, gracias.
Un gustazo tenerte acá. Allá te iremos a acompañar en Open Stage. Igualmente a ti, Charlie.
Gracias,
Luis. Gusto verte de nuevo.
Muchas gracias a ti, a todo el equipo de trabajo de este maravilloso programa. Reitero la invitación para que este 8 de septiembre me acompañen. Estaré ahí en concierto en el James L. Knight Center del Hyatt ofreciendo un show maravilloso de aproximadamente una hora 50 minutos, un show muy rico en colores, haciendo un poquitito de bolero, un poquitito de vals, de cumbia, de bachata y al final un show de salsa precioso en compañía del Gran Combo de Puerto Rico y los muchachos de Adolescentes Orquesta, que vienen directamente desde Venezuela. Así que para toda mi familia bella de Venezuela, allá les espero y los invito para que nos acompañen.
Mi señor. Bueno, y ustedes ya serán hasta mañana. Muchas gracias.